Muy buenas noches y feliz Pascua todavía a todos ustedes, oyentes de nuestro programa religioso Sintonía con la Iglesia, en nuestra emisora Gente Radio aquí de Puerto de la Cruz. Está con nosotros también Vicente Ruiz desde Ciudad Real. Feliz Pascua también, Vicente. Buenas noches.
Buenas noches, querido padre y amigos todos de Sintonía con la Iglesia. Felicidades en las Pascuas y vamos a empezar a disfrutar en pleno de esta cincuentena del Espíritu Santo. Así que vamos a dejarnos atrapar por él.
Cuando decimos feliz Pascua, decimos estos 50 días, ¿eh? No solamente uno.
Sí, sí, sí. Eso es el significado de Pente, 50 días, perdón.
Claro.
Como muy penta, bien. Es cinco.
Pues bien, y ayer celebramos un día así muy significativo.
Pues ayer nada más y nada menos que, bueno, antes parece que era el Domingo In Albis o Domingo...
Sí, así,
¿no?
Se
era
llamaba,
así como se llamaba, ¿no?
Sí, de cara
y
a los que...
Y desde Juan
a los
Pablo
que
II, pues haciendo... un buen salto, porque él conocía bien lo que es la debilidad humana y bueno, pues lo convirtió en el Domingo de la Misericordia. Ajá. Haciendo pues una mostración de lo que había sido una experiencia de Santa Faustina Kowalska.
Él, cuando era cardenal allí en Cracovia, ya inició lo que se llama la parte diocesana de la beatificación de Santa Faustina. La conocía perfectamente y además en Cracovia, que era donde estaban dando todo este tipo de cosas.
Efectivamente, efectivamente.
Y ya cuando llegó a ser ya papa, pues canonizó en el año 2000, precisamente en el día de la Divina Misericordia, sería el segundo domingo de Pascua, canonizó a Santa Faustina y ahí prometió que el próximo año, que sería el 2001, en la fiesta de la Divina Misericordia, sería también el segundo domingo de Pascua.
Sí, 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 sí. Además es que tenemos también el año de la Misericordia, que fue un acontecimiento pastoral bastante importante.
Claro.
Porque, en fin, prácticamente pues impulsó a los sacerdotes justamente para promover la recepción y la pastoral del sacramento de la reconciliación, que es una vía regia justamente para comprender y alcanzar esa misericordia.
El Papa decía el día de la inauguración de esta fiesta en el 2001 que él creía que Dios le había puesto en ese lugar de ser Papa sobre todo para promover la fiesta y la devoción a la Divina Misericordia. Fíjate lo que decía.
Claro, lo vio claro desde el principio, efectivamente.
Bueno, él había publicado ya también una encíclica preciosa.
Efectivamente, que era la segunda, creo que fue la segunda encíclica, sí, que él aprobó.
Ya, unos años antes. Dives in misericordia. Dives significa rico, rico, sí, en misericordia. Claro. Y es muy bonita, la podéis ver pues en la web del Vaticano, pasáis al Papa Juan Pablo II, encíclicas, y ahí está esta encíclica que la podéis leer. Pues es prácticamente lo que dice Jesús en esta fiesta de la Divina Misericordia. Bien, Jesús también nos ha dado una... Bueno, ayer mismo en el Evangelio nos decía, sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes solo retengáis, les quedan retenidos. Es que el sacramento de la Divina Misericordia es la confesión.
Pues, así es, claro. Efectivamente, pero no solo la confesión.
Hombre, la misericordia tiene otros, pero el sacramento, de los siete sacramentos, el que es el de la Divina Misericordia es este.
Claro, y casi se podía llamar así, sacramento de la Divina Misericordia, ¿por qué no?
Porque, ahí está, porque Dios siempre nos perdona.
Efectivamente.
Jesús dice, son los pecadores los que tienen más derecho a esta Divina Misericordia. El señor, bueno, un poquitico, yo predicaba ayer que un poquitico lo que sucedió en la primera palabra de Jesús clavado en la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.
Sí. Con lo cual nos declaraba santamente ignorante.
Propone la Divina Misericordia para todo el mundo. Porque fijaros cómo está hoy la situación. Sí, y cada vez más gente con una apostasía generalizada, con un relativismo total y con un ateísmo teórico y práctico que ha llevado a mucha gente a prescindir de Dios. Claro, y Dios responde con la divina
en absoluto.
Y Dios responde con la divina misericordia.
Que no es proporcional en absoluto a nada nuestro, vamos, es absolutamente fuera de cifras, de control, es un misterio de libertad y de amor.
Pero hay, por eso dice San Pablo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Efectivamente.
Ahí está la misericordia de Dios. Pero claro, eso te exige que tú también respondas ahora a la misericordia. Primero, que tú también seas misericordioso con los demás.
Es que eso además es un dato humano de la espiritualidad humana. Es decir, por ejemplo, yo pienso mucho en el fundamento de la compasión que tienen los budistas. Y esos son ejemplos de una humanidad que ha buscado el espíritu a su camino y por su camino. De manera que lo de la compasión, hombre, no es comparable compasión y misericordia, porque la misericordia es la compasión de Dios. La compasión humana significa querer el bien del otro, y eso es propio del hombre.
Pero ya dicen que en las semillas del verbo Dios las ha sembrado pues también en otras religiones. Pero y hay que saber rescatar todo la parte positiva que tienen ellos. Y sobre esa parte positiva es donde Dios les va a juzgar, ¿eh? No olvidéis.
Exacto, porque los mandamientos, que son prácticamente pues la carta de la humanidad que Dios quiere para el ser humano, es decir, y esos son universales. No creo que haya muchas morales y religiones que, bueno, algunas veces se pasan en manifestaciones, pero habría que ver si eso es religioso, eso es política o es otra cosa, porque los 10 mandamientos es el alcance universal, no es para el pueblo de judío solo.
Ahí está. Bien, pues la Divina Misericordia ya la celebramos nosotros muy bien a partir de las 3 de la tarde. Hicimos toda la novena, las 9 días de la novena, rezamos pues 3-4 rosarios de la misericordia. En esta parroquia lo rezamos en las 2 parroquias todos los días, ya llevamos años y años. Cuando yo llegué aquí, que llegaba de Venezuela, aquí no existía la Divina Misericordia. Yo empecé a promoverla y a promoverla. Y yo creo que... Que ha sido
digo yo cosa... que los católicos que recemos, supongo yo que no rezaremos como los papagayos, porque todas estas oraciones requieren un tipo de espiritualidad en la que hay que entrenarse, claro. Porque si no luego nos dicen, eso es como cuando ponen un casete, pues no se pone el casete.
No, pero realmente la novena, la reflexión de cada día de la novena son preciosos, preciosos. Claro, ha venido del Señor. Yo ayer invitaba, y vuelvo a invitar hoy a todos, a que leáis el libro El diario de Santa Faustina, que es donde recoge todas las revelaciones que Dios le dio a Santa Faustina, la cual vivió igual que los años de Jesús, 33 años. Estamos hablando de 1928, cuando empezaron las grandes manifestaciones del Señor a Santa Faustina, que ella los iba recogiendo y la ha convertido en una de las grandes místicas que ha tenido la Iglesia. Por eso yo
para mí, hombre, ese año es muy bueno porque fue el nacimiento de mi madre, así que fíjate tú. Misericordia me lo dio con eso, no me podía hacer otra.
Vale, un regalo que te dieron. Muy bien, pues, y también el Papa pues ha insistido mucho en que recemos esta novena, y que recemos este rosario de la Divina Misericordia, que y sobre todo ante las personas que están falleciendo y todo, que tienen un valor muy especial, que lo decía Jesús, ante una persona moribunda rézale la Divina Misericordia.
Además, es que nos están ahora mismo en las circunstancias que está atravesando la humanidad, lo recomienda Francisco también, que recemos.
Que Dios responde con misericordia.
Claro, que Dios responde con misericordia. A las 3:00 todos los días. Eso es un
también
hábito.
También lo tenemos, a las 3:00.
Claro, entonces, bueno, pues en lugar de machacarnos con la televisión mientras estamos comiendo, oyendo el anticatecismo y la ideología del desastre y de la decepción humana y de todo lo negativo que nos ponen delante de las narices para que nos demos cuenta de lo malos que somos, pues podríamos guardar un poquito, ponerlo más tarde, después de la Divina Misericordia, enchufar la tele para ver el parte, como decían.
Bueno, también Jesús quiso que tuviéramos la imagen de su Divina Misericordia, de Él con la mano izquierda en su corazón, donde sale el agua y la sangre, el bautismo y la Eucaristía, y con la otra mano, la derecha, está bendiciendo a todos. Y a sus pies pone: Jesús, yo confío en ti. Qué bonita es esta imagen. Después, en la hora de la misericordia, que es las 3:00, cuando dice: pedidme, meditar un poco lo que yo hice por vosotros y pedidme, porque en ese momento os daré todo lo que me pidáis. Después está el rosario de la misericordia, la novena de la misericordia también, el diario de Santa Faustina, que te digo, es impresionante. Y bueno,
sí, además es barato y se puede conseguir en español, está bien traducido.
Sí, sí, sí. Incluso se puede conseguir hasta por internet, ¿eh?
Sí, sí, quien quiere encuentra, quien busca quiere,
sí,
quiere
todo eso lo
buscar
tenemos.
Encuentra seguro.
Invitarles a que esta Divina Misericordia no quede solo en el día de ayer, sino que la tengamos todos los días presente. Y que consigamos una imagen de la Divina Misericordia para poner en nuestra casa.
Claro. Y eso está ligado un poco, luego hablaremos un poco sobre la espiritualidad y esa teología que están diciendo, teología del hogar, ya hablaremos luego de eso en alguna otra ocasión, ¿verdad?
Claro, claro que sí. Bien, pero ya hablando ya de Juan Pablo II, pues en esta semana han salido unas críticas atroces contra Juan Pablo II y también contra Benedicto XVI, ¿en qué se basan todo esto? Atacar a la Iglesia, no a, porque les da igual. Sí. O sea, una persona que hace todo lo que le da la gana y encima te critica que tú hagas tal cosa o tal otra. Bueno, es que no tiene ni fundamento ni nada, pero Satanás ahí les está atizando y bien duro, porque es un ataque abiertamente contra la Iglesia y todo este mundo masónico que no da la cara ante la situación, pero que está haciendo tanto daño. A ver si de una vez nos damos cuenta, los que somos cristianos, de que Satanás, su mano derecha, es la masonería aquí hoy día, ¿eh? Hoy su mano derecha.
Y bueno,
al pobre Juan Pablo II es que le han puesto, bueno, no quiero decir qué es lo que le han puesto, porque es que da vergüenza. O sea, la palabra
sí,
ya es ya
da vergüenza. Pero da vergüenza por lo absurdo, además.
Además por lo absurdo.
Ridícula.
Un hombre tan santo como este, bueno, dice que todos los días salía, todas las noches de allí de fulanas y de fulanos.
Vamos, es que no tienen ni idea de lo que...
Bueno, es que son, vamos, cosas, que, son cosas que te digo que vamos... Igual que también tenemos esta, la TV3, ¿no? Este Tony
Soler.
Pero
¿sabes lo que pasa? Que mira, hay un estudio por ahí que hicieron una encuesta que hicieron a 400.000 estadounidenses, una universidad famosa, y las consecuencias que han sacado es que la gente es cada vez más tonta, que somos cada vez más tontos.
Bueno, esa experiencia... es el New Institute, ¿no? El Instituto Nuevo. Sí. Dice: se desploma el número de hispanos que se identifican como católicos en Estados Unidos, porque la mayor parte de los católicos son de Hispanoamérica, no son de allí. Bueno, pues ahora llegan al 43% de los cristianos que se dicen católicos, ¿no? Pero anteriormente, hace pues que 10 12 años eran el 67%. Claro, es que si no vivimos nuestra fe cristiana, terminamos perdiéndola. Como os he dicho muchas veces, a Satanás no le cuesta nada romper un matrimonio que no reza, que no va a misa, que no se preocupa de las cosas de Dios. No le importa destruir un matrimonio de estos. Y en la vida cristiana lo mismo. Te destruye si tú no rezas, si no eres consecuente, tú terminas perdiendo la fe. Terminas perdiendo la fe.
Es que es diario, es que no se puede decir, y las crisis hay que tener cuidado con ellas cuando llama la gente. Ah, está pasando una crisis de fe, cuidado. Las crisis de fe a veces primero no son crisis, no es de fe, eso es de otra cosa. Pero si las fuera así, habría que resolverlo inmediatamente, es decir, no andar tonteando con alargando dudas, y no, hay que resolverlo y enfrentarse a ella con decisión, con humanidad, íntegramente y sobre todo con inteligencia.
Sí, sí, sí. También, bueno, tenemos también ya otra noticia que también es, vamos, espeluznante. Un señor, Tony Soler, allí en TV3, que tiene una, dice que él es humorista, bueno, ha puesto a la Virgen María como la ha puesto.
Bueno, ya ha habido una...
Como una fulanita de tal, así de claro.
Claro.
Bueno, y que menos mal, ha habido una gran reacción de mucha gente.
Por supuesto.
Mucha. Digamos, pero lo que no se explica es que como un sinvergüenza de eso lo tengan en la televisión. Claro, como la está dominando la masonería, la televisión, pues venga, ¿a quién se presta a esto? Y este que no sirve para nada, pues con los escándalos se hace famoso. Esto es sinvergüenza.
Es para eso, para lo que...
Se hace famoso así.
Sí.
Y claro, está claro. Mientras no alguien no le parta la cara porque le tendrían que hacerlo, pues eso no lo haría con los árabes y con los musulmanes, digo.
Es que
esto no lo haría con los musulmanes. Ya no estaba aquí.
No es tan condescendiente como todavía la europea, ¿sabes? Aunque haya musulmanes...
No, pero es que lo que no se puede hacer... Es lo que dijo, meter a la Virgen María como si fuera una cualquiera, una cualquiera.
Sí, pero
no una mujer buena, no, una cualquiera.
¿Sabes lo que pasa? Que afortunadamente los cristianos, los católicos, nos vamos dando cuenta de la fuerza de los medios y cada vez hay más films, más películas, más sobre personajes santos, ejemplares, sobre tipos que son modélicos y claro, nos tienen que llevar la contra. Afortunadamente,
claro que sí. No, entonces, yo sé que esto es un ataque abiertamente contra la Iglesia.
Claro, entonces, claro, cuanto más efervescencia y más poder expresivo y difusivo tiene el bien católico, digámoslo así, pues claro, hay que hacer la guerra, evidentemente.
Si miramos Hogar de la Madre de Televisión,
sí,
que es, haya salido que... Alberto Bárcena dando uno sobre esta ideología de género, que bueno, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo estamos desvirtuando nuestra fe, nuestra humanidad, todo? Bueno, es impresionante. Y claro, el problema es que como que nos ponemos delante de la televisión y que nos echen todo lo que les dé la gana.
Es eso, es la pasividad.
El problema no es que los malos sean malos, sino que los buenos seamos tontos y parados.
Si somos
allí.
Buenos no hacemos, y si somos malos...
entre comillas, los dos, buenos y malos entre comillas.
Sí, no, si la bondad y la maldad en este caso es el compromiso y el testimonio de lo que uno no quiera hacer.
Ahí está.
O de lo que quiera hacer. Pues claro, si no decimos qué hacemos y en nombre de quién lo hacemos y por qué lo hacemos, es inútil.
Y este sinvergüenza que sabe que en TV3, pues esto allí en esa Cataluña que ha perdido ya todo el horizonte de su vida, humano y cristiano, pues como que gusta a unos cuantos para allá. Pues venga, vamos a seguir haciéndolo.
Claro, es que hay que echarle carnaza al personal que no cree que el pan nuestro de cada día sea Dios, en absoluto. Son, sí. Creen que todo eso, que tienen derecho y sale de la naturaleza por generación espontánea, y no hay un creador y no hay un padre que conserva, que tiene providencia. Eso, ¿qué va, hombre? Todo es así, creado con un chispazo de la energía que estaba por ahí antes que Dios.
Sí, sí. Por eso obispos catalanes y andaluces pues se han manifestado su profunda indignación por las mofas que ha hecho este señor a la Virgen María en TV3.
Sí, es que además sí, es claro. Que unen esa espiritualidad, que es más o menos folclórica para muchos, ¿no?, de los andaluces, encima con esa rabia que tienen, que se les olvida que un montón de millones de andaluces emigraron a Cataluña, y han trabajado tanto más que muchos catalanes jovencitos de esos, cuyos padres son andaluces, además, y los abuelos. Sí. Es que estamos en esas, ¿sabes? El olvido de la historia es peligroso.
Dice, y en vez de pedir perdón por su programa grosero, en el que se burlaba de forma zafia de la vida sexual de la Virgen del Rocío, fíjate tú hasta dónde estaba tratando, que enfadó a políticos de izquierdas y de derechas y asociaciones civiles de Cataluña y de toda España, y nos da aquí algunos, dice... Este arremetió contra todos ellos este martes 11 de abril, dice en su programa, diciendo que, bueno, primero, este programa que se paga con el dinero público nuestro, Este es el primer problema. Y las quejas han sido, pues, del presidente de Andalucía, además de las de todos los obispos prácticamente de España, de la Federación de Asociaciones Andaluzas de Cataluña, de la Conferencia Episcopal Tarraconense, de varios obispos andaluces que han metido allá, y de la izquierda andaluza también, del presidente de Aragón, que es del PSOE. Ustedes han visto que hay una línea roja que no se puede traspasar. ¿Y por qué le tienen a ese hombre ahí, a ese sinvergüenza, que eso de hombre no sé si será algo? ¿Por qué le tienen ahí metido? Que se lo quiten del medio, que vaya fuera.
Otra marioneta de esas que usan, como tú dices, marioneta de los que se ocultan detrás de las pantallas, detrás de los programas, detrás de los guiones, detrás de muchas posibilidades, de muchas empresas que se dedican a eso, a convertir en noticia la insensatez humana, es así.
Y la respuesta que ha dado este cuando ha dicho que pida perdón y todo esto, ha arremetido contra todo el mundo. Pero así, en plan de decir, aquí el chulo soy yo.
Claro, no, si es que es así.
Claro, el chulo soy yo. ¿Cómo me gustaría que esto lo hubiera hecho con Mahoma? Oh, si me hubiera gustado, no te lo imaginas.
Más vale que no, déjalo, pobrecito. A ver.
No, pobrecito no, porque se sigue siendo un sinvergüenza y haciendo sinvergüenzadas para todos.
Bueno, pues adelante.
Dice, hay un montón de... Este hombre arremete contra todos y decidió usar su público televisivo pagado con dinero público para arremeter contra todos. Sin ninguna autocrítica, en vez de pedir perdón, exigió que pidieran perdón todos los demás. Esto es.
Sí, claro. El cinismo, además, que va junto con el asunto...
A ver, la soberbia y todo. Y claro, él, como no tiene otra idea nada más, pues venga, con escándalos me hago yo famoso.
Claro, sí, ahora, claro. Ahora es la cultura eso del escándalo, claro, que es lo que se está... ahora, lo que llaman las woke news y todo esto. Las equivoque news, como digo yo. Todo vale. La mentira vale para todo.
Venga, nos lo van a explicar aquí muy bien, nos lo va a explicar el padre Santiago Martín, sobre estas críticas que le están haciendo a Juan Pablo II. Escúchenlo bien, porque hay mucho, mucho, mucho importante en todo lo que nos está diciendo. Y tenemos que ser conscientes de todo eso.
En español hay un aforismo con el que la sabiduría popular quiere expresar que cuando se dice algo malo de alguien, sobre todo si además no se tiene razón, no es verdad, el honor de esa persona queda manchada para siempre. Calumnia que algo queda. No importa si la calumnia es creíble o es absurda, siempre queda una mancha. Este refrán, por desgracia, se aplica no solamente cuando se quiere hacer daño a una persona, se la odia, sino también cuando se quiere desprestigiar la obra de esa persona. Eso es exactamente lo que están haciendo ahora mismo con San Juan Pablo II. Primero, empezaron en su querida Polonia. Una televisión dijo que se habían descubierto en los archivos de la antigua policía política, en los servicios secretos del régimen comunista, se habían descubierto unas pruebas, unos documentos que, según ellos, constataban, dejaban claro que San Juan Pablo II, cuando era arzobispo de Cracovia, de alguna manera permitió que tres sacerdotes cometieran actos de pederastia contra menores. Que los toleró. Bastó eso. Unos documentos de los archivos de la policía secreta, de la policía política comunista. Una policía que tenía como principal objetivo atacar a la Iglesia, denigrar y calumniar a los líderes de esa Iglesia. Bueno, pues unos archivos que no hay ninguna forma de demostrar que sean verdaderos, simplemente que son de una policía que se dedicaba a calumniar a la Iglesia, son presentados como prueba para atacar a San Juan Pablo II. Presentados ante la población en un programa de televisión. En Polonia reaccionaron inmediatamente. La Conferencia Episcopal Polaca publicó un comunicado en el cual, entre otras cosas, decía: no podemos permitir una situación en la que aquellos que se opusieron a la dictadura comunista tuvieran que avergonzarse y dar explicaciones, en lugar de hacerlo aquellos que vigilaron a los ciudadanos, escribieron denuncias, colaboraron con el régimen comunista, persiguieron a los creyentes y violaron la conciencia de las personas. Los laicos polacos respondieron también inmediatamente. Se echaron a la calle de una manera masiva. No iban a consentir que alguien que todo el mundo sabía que había sido un enemigo mortal del comunismo, gracias al cual cae el muro de Berlín, ahora en unos archivos de la policía que se dedicaba a calumniar a las autoridades eclesiásticas, quedara manchado sin ningún otro tipo de prueba. Pero es que de Polonia la cuestión ha saltado a Italia. Hace 40 años desapareció una adolescente relacionada, hija de una persona que trabajaba en el Vaticano. Algo lamentable, terrible, que la familia lleva reivindicando con todo el derecho que aparezca, que se sepa qué ha sucedido con esa niña, con esa adolescente. Pues bien, ahora un hermano suyo sale en una televisión italiana, siempre en una televisión italiana, programa de máxima audiencia, donde dice que tiene un audio de una persona que está relacionada con, un audio de hace años, de una persona que está relacionada con una banda mafiosa, en el cual esa persona afirma que San Juan Pablo II tenía relaciones sexuales con menores de edad. Que a esta adolescente desaparecida se la llevaban a su habitación para tener sexo con ella. Que cuando la situación se hizo peligrosa por el honor del Papa, el secretario de Estado Cardenal Casaroli ordenó que mataran a la niña. Y que es bien sabido, afirma, que San Juan Pablo II se iba por las noches no a bendecir casas, insinuando que por las noches se iba a prostíbulos donde tenía relaciones con menores. No es que la calumnia sea asquerosa, abominable, sino que es absurda, es absurda. San Juan Pablo II era el Papa, un personaje extraordinariamente conocido. ¿Puede alguien con una sola neurona funcionando todavía creer que durante años se iba a prostíbulos y que nunca nadie se enteró y que nunca hubo una foto, que nunca hubo una denuncia, que nunca hubo un rumor? Pues bien, ahora una televisión sale diciendo eso. Que hay quien dice, esas son todas las pruebas. Que un mafioso afirma, esas son todas las pruebas. Máxima audiencia para calumniar a San Juan Pablo II. Por desgracia, el Vaticano no ha reaccionado ni para defender el honor del Papa ni el del Cardenal Casaroli, que es acusado de asesino. No ha reaccionado, solo ha dicho que se va a investigar. Y me sabe mal, porque hay ya algunos que están afirmando que esto, de alguna manera, implica al actual pontífice, al Papa Francisco. Estoy completamente seguro de que esto es imposible. Pero hay quien está diciendo ya que es una forma de atacar a la persona, San Juan Pablo II, para destruir su legado, tanto pastoral, espiritual, como también dogmático. ¿A quién le importa la verdad? Lo que importa es manchar el nombre de esa persona, San Juan Pablo II, para que esa obra que él ha dejado, pienso en la Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, o pienso en el catecismo, la piedra fundamental con la que se están estrellando una y otra vez todos los que quieren promover el sínodo alemán y los sínodos de algunos países muy en sintonía con lo alemán. Hay que atacar a la persona y hay que atacarla para que su obra desaparezca. El que afortunadamente sí ha reaccionado de forma inmediata ha sido su secretario, el cardenal Chivis, el que fuera secretario de San Juan Pablo II, que ha publicado un comunicado en el que dice lo siguiente. No hace falta decir que estas insinuaciones, que en un principio cabría pensar que proceden de los escurridizos círculos de Lampa Romana, a los que ahora se da una apariencia de pseudo-presentabilidad, son en realidad acusaciones insultantes, falsas de principio a fin, irreales, risibles hasta la comedia, si no fueran trágicas, incluso criminales ellas mismas. En efecto, un crimen gigantesco es lo que se ha hecho a Emanuela y a su familia, la niña, la adolescente desaparecida. Pero criminal es sacar provecho de ello con insultos incontrolables, destinados a desacreditar preventivamente a personas y entornos hasta que haya pruebas que demuestren lo contrario. Calumnia que algo queda. Lo saben y lo hacen. No solo tienen odio a San Juan Pablo II y a la Iglesia Católica, es que lo que odian de verdad es que la Iglesia sea el último fortín, el último baluarte contra el relativismo. Esto es lo que odian. Y de ellos, de los líderes de esta Iglesia, San Juan Pablo II y Benedicto XVI son los dos hombres principales. También han hecho lo mismo con Benedicto XVI. Le acusaron de cosas parecidas, no de que se iba a prostíbulos por la noche con menores, pero le acusaron de haber tolerado que sacerdotes cometieran actos de pederastia sin haber hecho nada contra ellos. Y no solo le acusaron en vida, sino que han seguido acusando incluso después de muerto, hasta que al final un juez en Múnich ha dicho que aquello no tenía ni pies ni cabeza y que esa acusación se zanjaba definitivamente. Pero repito, es que no se trata de buscar la verdad, se trata de calumniar a personas extraordinarias para desacreditar su obra. Sin embargo, hasta para saber calumniar hay que tener un poquito de inteligencia. Porque mira qué decir, que un papa se va durante años por las noches a prostíbulos y que nadie se entera, eso, tienen que inventarse una calumnia que sea un poquito más creíble, porque esta es no solamente ofensiva, insoportable, injuriosa, sino que es realmente increíble. Nos encomendamos a San Juan Pablo II, santo, de lo cual no tenemos ni la más pequeña duda, santo. Y nos encomendamos a él para que interceda ante el Señor y ponga fin, Dios nuestro Señor, ponga fin cuanto antes a esta situación de confusión verdaderamente insoportable que estamos viviendo en la Iglesia.
Y también que el padre Santiago Martín nos va a hablar de esta Alemania, cómo frente a este sínodo ya se están alzando muchos obispos que van a empezar a ponerles entre la espada y la pared allí a los obispos de Alemania.
Estamos convencidos no solo de que nuestra causa es justa, sino de que vamos a vencer. Es algo parecido a lo que ha sucedido en Estados Unidos en la lucha contra el aborto. ¿Quién podía pensar hace pocos años que llegaría el momento en el cual hubiera una sentencia del Tribunal Supremo que permitiría, al menos a algunos estados norteamericanos, promulgar leyes que, si no son completamente contrarias al aborto, sí lo dificultan notablemente? Esas personas creyeron en que podían vencer, aunque todo estaba en contra, siguieron luchando y vencieron. Lo mismo nosotros, también dentro de la Iglesia. Estamos en una gran lucha, la gran lucha de nuestra generación, la lucha por mantener íntegro el depósito de la fe, por mantener íntegra la fe en lo que enseña las Escrituras y en lo que ha transmitido valientemente, con grandes sacrificios, la tradición durante 2000 años. Es la gran lucha de nuestra generación. Delante de este neo-arrianismo que nos envuelve, tan promocionado por los poderes de este mundo, nosotros seguimos creyendo que la victoria es nuestra, aunque suframos muchísimas derrotas. El sínodo alemán no es más que un aspecto de este neo-arrianismo, un aspecto declarado, manifiesto, evidente, un aspecto. Pero es que cuando el sínodo alemán empezó, durante estos 3 años que ha durado su desarrollo, muy pocas personas se dieron cuenta en la Iglesia de la gravedad de lo que estaba pasando y se atrevieron a alzar la voz. Fueron contadas esas personas, me refiero sobre todo a obispos y cardenales. Entre los cardenales, creo que es de justicia decir que el cardenal Müller, alemán, siempre estuvo dando la batalla por la defensa íntegra de la fe. Y del mismo modo, por ejemplo, en España, Monseñor Munilla. Pero muy pocos. A pesar de que el Papa, en reiteradas ocasiones, por ejemplo, con la carta que escribe a los católicos alemanes, un hecho histórico, no había habido otra carta desde aquella escrita en tiempo de Hitler, cuando la Iglesia pide a los alemanes que no apoyen el nazismo. No solamente esa carta, es que el Papa una y otra vez había dicho, sobre todo en entrevistas, que el sínodo era una cuestión elitista y también ideologizada, por ejemplo. Bueno, pues a pesar de esas declaraciones del Papa, no se lo tomaban en serio, o quizá no se fiaban de que el Papa fuera en serio con este tema. Tuvieron que venir los obispos alemanes a Roma en visita a Limina, y allí, cuando los 3 grandes pesos pesados de la Curia Vaticana se les enfrentan y les dicen las cosas que no pueden ser, sobre todo en un aspecto, no solo en él, pero sobre todo en el aspecto de los consejos sinodales, allí ya muchos empezaron a darse cuenta de que la cosa iba de verdad en serio por parte del Vaticano. Ha sido, después de concluido el sínodo, la carta de Cardenal Roche, el prefecto de liturgia, prohibiendo a los laicos bautizar y predicar en misa, lo que estoy convencido de que ya a todos, unos y otros, de un sector y de otro, les ha convencido de que el Papa no quiere lo que se ha aprobado en el sínodo alemán. Me parece que un gran paso ha sido la primera declaración posinodal de una conferencia episcopal, que fue la de los obispos escandinavos, los obispos del norte de Europa. Y ahora, una vez que ya sí, unos y otros que están convencidos de que el Papa está en contra de lo que se ha aprobado en el sínodo alemán, ahora ya sí, gracias a Dios, poco a poco se van oyendo voces de obispos que se suman a estas críticas, que se suman a la defensa de la fe. Pienso, por ejemplo, en España, el arzobispo de Pamplona, o también el obispo de Tarazona, un obispo auxiliar de los Países Bajos, Monseñor Mutsaez. Bueno, poco a poco van oyéndose voces que se atreven a decir que eso que se ha aprobado está en contra abiertamente de la fe católica y que eso nos lleva a un cisma. Pero quiero destacar esta semana especialmente el mensaje, la carta del cardenal Cañizares, el arzobispo emérito de Valencia. Una carta valiente y clarísima. En esa carta dice así, literalmente, que los sinodales de Alemania han roto o quebrado la comunión eclesial. Son palabras suyas. Y pide, él es el primero en hacerlo, apoyo al Papa, haciendo oír la voz, sobre todo de los obispos y también de los fieles, apoyo al Papa para que pueda el Papa enfrentarse con ese apoyo colectivo y no se quede solo defendiendo la fe católica. Hay que hablar. Lo dice, insisto, esta semana el cardenal Cañizares. Termina su carta pidiendo oraciones por la Iglesia, pero también oraciones por los obispos alemanes. Dice, para que no hagan más daño a la Iglesia, para que no hagan una nueva herida en la Iglesia que tanto está haciendo sufrir. Queda mucho recorrido. Todo esto no son más que ciertamente pequeñas victorias, pero ya han empezado. Porque hemos mantenido la fidelidad, porque hemos aguantado insultos, porque como Cristo no hemos rehuido poner la cara a insultos y salivazos, porque hemos aguantado amenazas y calumnias, es por lo que poco a poco se van uniendo muchos a este coro de voces en defensa de la fe. Cristo ha resucitado, Cristo ha vencido, Cristo vencerá. La Iglesia, la fe verdadera, no será derrotada, estamos convencidos de eso. Y yo propongo humildemente a todos, desde este Viernes Santo en que estoy grabando este mensaje, hasta el domingo segundo de Pascua, el domingo de la Divina Misericordia, propongo humildemente a todos rezar la coronilla de la Divina Misericordia, pidiendo al Señor que tenga piedad de su Iglesia, pidiendo al Señor que pase de nosotros esta hora tan dura que llevamos soportando desde hace tanto tiempo, pidiendo al Señor que salve a la Iglesia y que evite el sufrimiento y el engaño que padecen los sencillos por parte de aquellos que están ya pretendiendo que hay una nueva fuente de revelación, que es la opinión pública y que es más importante que todas las anteriores.
Bien, y en breve estamos de nuevo con ustedes. Estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia, aquí desde nuestra ciudad turística de Puerto de la Cruz. Muy bien, Pues seguimos de nuevo con ustedes. Estamos aquí en Gente Radio, Sintonía con la Iglesia. Vamos a nuestra segunda parte de nuestra programación y vamos a ver pues noticias que tenemos por aquí. Porque, por ejemplo, más de 60.000 personas celebran la resurrección con un macro concierto en la Cibeles, allí en Madrid.
Sí, efectivamente fue un... Hombre, hay gente que dice, sí, algunos fueron allí para lavarse la cara. Bueno, ya estamos con la primera historia, pero...
Hombre,
la no gente
todos,
no
irían,
la
no todos irían allí, pero...
Por eso digo que fueron...
Pero que sabiendo que va a ser un concierto religioso sobre el tema de la resurrección y todo, que hayan ido, ¿tiene importancia?
Por supuesto que la tiene, y no poca, ¿eh? Porque además es que prácticamente se juntaron dos acontecimientos, uno menos más laico, más ligado a nuestra situación de españoles, y que era lo de los autónomos, que también están achuchados, ¿eh?
Sí.
Y bueno, pero lo otro, bueno, pues revela la dimensión de que en España todavía hay sentido religioso de sobra para expresar la fe, así que eso hay.
Bien, seguimos. Vamos a ir dando noticias, una de un cariz positivo y otra de cariz negativo. Negativo, en Libia, pues están arrestando en Trípoli a cristianos, diciéndoles que están predicando la fe cristiana y que están apostatando del Islam y que por eso les van a meter bueno, ya les han metido en la cárcel, en la, la persecución religiosa.
Bueno, entonces es siempre la estrategia que usan los que mandan en ese Islam descabezado, sin sentido, que no es nada religioso, se disfraza de religión, pero son unos vulgares criminales lo que hay, eso está claro. Entonces, bueno, pues pasa ahí, pasa en muchos lugares. Desgraciadamente África tiene un test que tiene que resolver y no sé si sola va a poder, porque yo creo que se están lavando las manos muchos organismos internacionales que lo que quieren es volver otra vez a colonizar y a seguir explotando ese continente, y consienten todo esto porque a la larga les beneficia, y tenerlos en la ignorancia, no desarrollar los derechos humanos, el derecho a la salud, derecho a comer, el derecho a la educación. Y bueno, esa es la situación global de África. África está en ese sentido. Me gustaría decir que ligando esta noticia con el problema del sínodo que felizmente se realizará, pues debo decir que ya han aparecido en la página correspondiente del sínodo oficial informes continentales. En español tenemos unos cuantos y podemos leerlos y podemos ver cómo la Iglesia intenta recuperar, a ver qué imagen estamos dando.
Ahí está.
Y en fin, eso es
la revista El Mundo Negro también es una revista fantástica.
Yo esa la uso mucho.
Y hay que ver cómo son conscientes de todo lo que está pasando y qué explotación hay y qué ganas de mantenerles esclavos allá. Y después el problema que está sucediendo es que la gente que está emigrando fundamentalmente son gente, digamos, que la mente la tienen desarrollada y que podrían sacar adelante su país, pero no ven perspectiva
de
nada.
Pero es que lo que sucede es que si se les oponen todos los gobernantes, es que los gobiernos están tan podridos, los militares están tan lejos, claro, del ideal de paz, que el poder se ha impuesto a la paz, al derecho del pueblo, es decir, la democracia.
Y las ayudas que reciben se las quedan ellos.
Claro, por eso digo que son dependencias que son tan clamorosas, dependencias de grupos que ellos no acaban de controlar. El pueblo está hecho polvo.
Me llegaba, cambiando un poco de tema, pero en la misma línea, me acaba de llegar de gente que conocí. Yo estuve 6 años en Venezuela, pues les hemos mandado dinero porque se están muriendo de hambre, no tienen ni siquiera con qué comer.
Y además es que...
Les hemos mandado el dinero y eso para ver, porque lo poco que hay está carísimo, pero están muriendo de hambre.
Sí, vamos.
un país tan rico, un país tan rico, y con ese gobierno que
tiene. Y que lo sigue haciendo, lo que pasa es que yo no sé qué es lo que están haciendo, de verdad, o sea...
Pero vete a los paraísos fiscales a ver todo el dinero que tiene toda esta gente.
Pues eso, en eso nos están metiéndonos en el negocio de...
Y sin ir más lejos, vete al barrio Salamanca de Madrid y verás la cantidad de gente de allí que se ha comprado su piso y sus propiedades en el barrio Salamanca, el más exclusivo de Madrid.
Pero eso pasa también en otras capitales, también, no digamos ya en Andalucía.
Te estoy poniendo un ejemplo, no te estoy diciendo que solo es eso, un ejemplo de lo que está haciendo.
Claro. Así bien. Que bueno, es bastante horrible y bueno, hay pocas voces que se levantan para eso.
Bien, durante la audiencia de este miércoles pasado, el Papa ha saludado a la Fundación Católica por 50 años de servicio a las personas con discapacidad. Esta fundación, llamada Madre Esperanza, es de Talavera de la Reina, aquí en Toledo, en España.
Efectivamente, sí señor.
Hay gente que se mueve también para los demás. Bueno. Y por eso queremos... Que nadie se quede con los brazos cruzados, que el día de mañana Dios nos va a pedir, ¿y qué hiciste de tu hermano? ¿Y cómo viviste tu fe cristiana? Es que yo estuve viendo la televisión todo el tiempo, verás tú lo que si vendrá Paco con la rebaja.
O porque hablé, mira, yo siempre he hablado bien de los demás, qué bien, macho. ¿Y qué has hecho?
Sí.
Solo eso. Que no es poco, pero y a veces es difícil, pero vamos.
Esta semana el Papa ha querido dar también renombre a este, el padre Damián, recordáis todo, de la isla de Molokai, ahora le ha puesto patrono no solo de los leprosos, sino también de los del SIDA. El padre Damián fue un hombre extraordinario,
No tuvo miedo a ningún contagio.
A nadie.
La fe era mayor que su aprecio de la vida, como dicen.
Lo único que le preocupaba es que no se podía confesar como estaba acostumbrado a confesarse con frecuencia, ¿no?
Vaya.
El resto...
No tenía la proximidad,
Claro.
La proximidad próxima.
De vez en cuando venían algunos y se confesaban, el sacerdote estando en el barco y él en la playa. O sea, en este plan ya, porque no...
Es tremendo. Pues mira, hablando de patronos, yo me llevo unos meses pensando en un jesuita que conocí personalmente, al padre Arrupe. Y claro, este personaje, a mí, como estamos en una época donde la explosión nuclear y todos los desastres estos ¿por qué los jesuitas no promocionan una especie de protector o patrono de los desastres nucleares, de esa violencia nuclear que nos proteja? Porque realmente cuando, aunque a lo mejor está fuera de contexto, que no creo, pero bueno... viendo el comportamiento ejemplar de Arrupe cuando estaba en Tokio durante las explosiones de aquellas de Hiroshima y Nagasaki, que eso lo celebraremos y lo recordaremos Dios mediante en el mes de agosto, en el 6 de agosto próximo, pues no sé, el comportamiento de él como médico que era. Bueno, y es lo que hizo que los japoneses abrieran un poco su cerrazón, su nacionalismo y su interior al catolicismo, y que consintieron la Universidad Sofía. En fin, eso a mí me pregunto por qué los jesuitas no han ido por ahí también.
Venga, propone esa propuesta.
Yo lo propongo, hombre, milagros no hay, pero los hizo en vida. Yo de verdad que mirar su autobiografía y pensar en el comportamiento de ese hombre durante aquellos angustiosísimos días mundiales en los japoneses. Proponemos desde aquí que se considere esta idea.
Vale, y tenemos otro, ya sabéis que han hecho en Estados Unidos una película sobre los cristeros y sobre todo por San Joselito. Esta Vaya, película se llama Mirando al Cielo y es interesante que la podamos ver porque ahí se replantea realmente qué hacemos los cristianos cuando vemos lo que estamos viendo y con el grupo político que nos gobierna, qué tenemos que hacer los cristianos. Yo creo que ahí es un buen momento para hacernos reflexionar, ¿eh? Estos ofrecieron su vida con todo esto. La película se llama Mirando al Cielo. Bien, otro también, la Corte Suprema de Estados Unidos pues ha suspendido temporalmente, pues por 5 días solo, la píldora del día después y todo esto. La píldora del día después, y esto es una píldora abortiva. Abortiva, y el aborto empieza desde el momento de la concepción. No como quieren hacer en Florida, que dicen que a partir de los de las 6 semanas ya, no, es del mismo momento, la píldora concretamente abortiva rompe a la persona, mata a la persona. Y la persona
Pero
ha
yo
nacido
me pregunto
ya.
Si también la ideología abortiva y abortista no es fruto de la muerte, de una muerte de la persona, una muerte interna en el interior.
Espiritual, espiritual.
Me parece a mí.
Yo creo.
Que empieza ahí.
Cuando ya se pierde todos los valores,
empieza uno
ya
a
uno a pensar solo en sí mismo. Era lo que decía Juan Pablo II y sobre todo Benedicto XVI, el relativismo. Lo que me conviene, lo que me hace bien, lo demás no lo quiero.
Pero es peor, claro, que eso. Es que
yo soy la norma, la norma de mi conducta soy yo, no los demás.
Claro, y es que a la mentira le damos los derechos de la verdad. Ahí y está. A eso le llamamos justicia.
Encima.
Hombre, no.
Encima. Bien, en su mensaje de Pascua, el patriarca Bartolomé, allí de los ortodoxos, nos explicaba una cosa bien bonita. Dice que la vida presente no es toda nuestra vida, que la muerte biológica no es el final ni la aniquilación de nuestra existencia, que estamos llamados a ser eternos. Esto hablaba. Si Cristo ha resucitado, nos resucitará con él. Qué bonita esa expresión, ¿eh? El centro de
la espiritualidad de los ortodoxos es siempre muy, muy, bueno,
sí.
Muy grande. Es decir, no sé yo si tanto también el concepto de lo humano concreto también es tan grande como su fe y su espíritu, pero bueno, como siempre. Así que, bien.
Seguimos con una noticia, en este caso no tan buena. En la noche del 31 de marzo al 1 de abril, pues hubo otro acto vandálico en una iglesia católica de Estados Unidos. Unas o varias personas ingresaron allí a la iglesia de San Pablo y han dado daños significativos, han destruido todas las imágenes, los altares, han robado el Santísimo. Bueno,
eso
en Estados Unidos, eso en Estados Unidos.
Acerca de Madrid también, se metieron en la iglesia.
Eso en Estados Unidos.
Sí, pero aquí en Madrid, en Cabueñes, también ha sido, o sea que...
Bueno, ahora vamos a poner dos noticias positivas. Inauguran una estatua de Cristo en México de 33 metros de altura en Tabasco, en Zacatecas, y es convirtiéndose, dice, en la estatua más grande de este tipo en México. Esto lo han dicho los cristianos, ¿eh? Como vamos al Vietnam y allí una comunidad campestre de agricultores ha construido su propia capilla a pesar de los obstáculos que ha recibido, que no se lo quieren dejar hacer ni nada. Los católicos de Vietnam luchan por practicar su fe. La comunidad de fieles de una pequeña capilla en una zona rural ha demostrado su fortaleza y su compromiso a pesar de su pobreza y de los obstáculos que tiene por parte del gobierno. Fuerte esto. Mira, ayer decía la primera lectura las cuatro características de la Iglesia. La primera era que las oraciones acudían al templo a rezar o después cuando estaban perseguidos en las casas. Es un poco el breviario nuestro, esa oración que tenemos. Después,
pues es el comienzo de la Iglesia, digamos lo que deberíamos practicar y vivir.
Claro. El segundo punto es la formación, la catequesis.
De los apóstoles, no de del país ni de otros.
Ya. No, por la formación cristiana, claro. El tercer punto es la fracción del pan. Se celebraba la Eucaristía todos los días. O sea, y no tenían iglesia, la hacían en las casas.
Claro. No había Bien. Buenas relaciones con la arquitectura del poder. Ya. Pues vamos donde nace la fe, en la familia.
Vale. Y el último punto, compartían todo lo que tenían en común. Entonces ellos veían que en la iglesia éramos todos los que creíamos, los que veníamos a visitar, y allí no había necesidades entre uno y otro. Y entre todos se subvencionaban todos los problemas que había de la iglesia. Pero como han hecho aquí en el Vietnam, la iglesia, las dos parroquias que he hecho yo aquí, las dos iglesias, las hemos hecho entre toda la gente y todos han aportado. ¿Y ahora qué? Pues con la colecta del domingo, pues hay que pagarle la luz, el agua, el alcantarillado, el no sé, todo lo que haya que pagar, el sostenimiento de la iglesia. La iglesia tiene sus necesidades también, y también, sobre todo, pues a la hora de apoyar a los pobres y todo esto, si la iglesia no recibe lo suficiente para salir adelante, ¿cómo puede dar, hacer estas obras de caridad?
Mira, déjame un momentito, está, espera. Claro, porque es que lo que no queremos es que se replique como esto de la dictadura de Nicaragua, que ha confiscado un monasterio y ha arrestado a 20 personas en Semana Santa.
Y ha echado a dos.
Murillo, la Charo Murillo, que no te digo más, la señora. Monasterio de monjas de clausura, tú fíjate.
Se ha echado a las monjas y se han cogido el monasterio para ellos.
No te creas que...
Sí, pero no, yo quería comentar el último punto, porque es que cuando se nos pasa la colecta, a veces es que 10 céntimos, 20 céntimos, eso es una miseria. Y ya dice Dios, el que da parcamente va a recibir parcamente. Si la iglesia es de todos, contribuyamos entre todos a sacar adelante dignamente la iglesia. Y ahora vamos a tener la declaración de la renta, poner, que no cuesta para nosotros nada, pues poner la cruz en la casilla de apoyo a la Iglesia Católica. Porque eso va a dar origen a un 21-22% de los gastos que la Iglesia en España tiene, pero y el resto, el 78% que queda, pues viene normalmente viene de las colectas que hacemos los domingos. Pero hay parroquias que realmente no se sostienen.
No, y catedrales que tampoco llegan a... Y claro, se escandaliza mucha gente de que cuando va a haber una catedral, joder, por pasar a ver esto te cobran 10 euros. Hombre, tú pagas 7 o 10 euros por ver una peli, ¿verdad? Y cuando tienes que ver y te explican y te dan unas clases de historia y te enseñan la simbología y te pegan una ¿qué pasa? Que sí, que es gratis, pero la cultura ha costado dinero y cuesta dinero. Claro. Y la cultura no es para enriquecer un
y
grupo.
Y sostener estas iglesias.
Claro,
que son,
yo estaba pensando, por ejemplo, en Toledo. En Toledo vas a visitarla, que cada vez hay más, ahora empieza, yo le llamo ahora Tokioledo, porque ahora en esta época vienen japoneses a punta de pala. Y bueno, visitan y pagan, religiosamente lo que cuesta, nadie va, sale enfadado, nada, en absoluto, porque admiran lo que no pueden, lo que no tienen en sus países.
Claro.
Y en fin, es la historia. Y hay ahí en 60 familias, 60 empleados que tienen familia y que hay que pagar, o más, ¿sabes? Y esa es otra.
Eso no queremos verlo. Ay, la iglesia es muy rica, que el Vaticano no sé cuánto tiene, que todo esto, que los curas que bien viven y todo. Eso es justificarse, claro, para no dar nada.
Dice,
justificarse para ser, para
este
ser un mezquino.
Sacado, ¿no?
Es justificarse para ser uno mezquino y no es así la cosa. El que da parcamente recibirá también parcamente del Señor.
Claro. Claro.
Es su iglesia y es tu iglesia y es tu familia. Y si no la tienes en cuenta, pues...
Pues
ya veremos. Bueno, seguimos.
Estaba
tú
diciendo eso, que la revista Vida Nueva empieza a decir en el número último que ha sacado un poco que la iglesia es eso también, que da, es una grandísima empresa. Hombre, todo lo que es humano, cuando se junta un grupo, aparece una empresa. Empresa viene de emprendimiento y emprendimiento significa riesgo y compromiso de mantener una cosa que es buena. Así que veremos, a ver.
Ya. Bueno, se ha hallado en el Vaticano un nuevo fragmento del cuarto manuscrito que contiene, pues, la versión siríaca de los Evangelios. Se ha descubierto. Interesante. Bueno, otro. Desaparece un sacerdote no sometido a la dictadura comunista china. Se lo han quitado del medio. Se lo han quitado del medio. El padre Wolfgang, uno de allí de Alemania, asegura que el camino sinodal alemán ha sido un desastre. Porque ellos mismos han decidido, fijaros, que el fundamento de nuestra fe aquí ya no es lo que predicó Jesucristo, es lo que piensa la gente y lo que quiere la gente, como si fuéramos un grupo político aquí nosotros. Por eso dice que ha sido un auténtico desastre.
Pues ha sido, ellos piensan que ha sido una fiesta, para ellos la han hecho así muy, pero yo creo que es una fiesta pues sin contar con la iglesia, es decir, ha sido demasiado individualista, demasiado sometida a grupo muy concreto, como dice Francisco, que eso no era la iglesia, ahí no estaban todos.
Ahí está.
Ni contaban con todos.
Seguimos, que tenemos muchas noticias. Por ejemplo, en Tigray, allá en Etiopía,
sí, ya estamos con
bien, de 15 parroquias de la zona no son accesibles porque están siendo dominadas, ocupadas por las Fuerzas Armadas.
Claro.
Una noticia buena aquí en España, la Fiscalía en España vincula el aumento de las violaciones en los menores con la pornografía. Menos mal que nos lo dicen ya de una vez. Ah, pero para la Irene Montero y compañía, pornografía, venga ya, todo, destrucción de nuestros niños y de todas las aberraciones que haya. Pues sí, menos mal que la Fiscalía dice que el aumento de las violaciones en los menores va a consecuencia de tanta pornografía. La pornografía en Internet es la tercera consulta más importante que hay, ¿eh?
Sí, pero fíjate una paradoja. Yo estoy comprometido con las adoratrices en el programa de trata de personas, que en esto hay otra congregación que también ha acabado de sacar una película sobre la recuperación y bueno, de las prostitutas y tal. Bien, estas mujeres, yo colaboro con ellos, hay un grupete aquí en Santiago y en Ciudad Real, y hay una mesa sectorial en la que participan policía, universidad, autoridades, en fin. Bueno, pues dan apoyo para una política de recuperación de estas mujeres, ¿sabes? Apoyo financiero y hacen contratos, pero ¿te das cuenta esta doble cara de la gente? Por un lado, reconocen los valores, sobre todo si son feministas, y por otro lado, lo que hacen es atizar a las razones profundas de por qué la gente hace lo que hace.
Ahí está. Bien, seguimos. Los obispos filipinos recuerdan la condena de la masonería hecha por la iglesia. Recuerdan de allá, porque es que a través de la masonería, presentándose como se presentan, pues quieren ser como los que son tan caritativos y tantas cosas. Esto es pura mentira. Todo eso es pura mentira.
Bueno,
pero ahí está. Bien, otro punto positivo. El número de adultos bautizados en Francia durante la vigilia pascual ha crecido un 28% con respecto al año anterior. Ya hay muchos cristianos que se hacen cristianos de mayores, porque eso de que hay que cuando sea mayor que haga lo que quiera mi hijo, no. Hay toda una un vacío que no sé si se logrará llenar, pero que hay unos cuantos sí lo están llenando. Y ahí pues veíamos cómo en Estados Unidos, en 3 diócesis, hubo 4.000 bautizados en la noche de Pascua.
Sí, pero ¿sabes lo que significa muchas veces eso de que cuando mi hijo sea mayor que haga lo que quiera? Es la confesión de que cuando mi hijo es pequeño y como ahora, está haciendo también lo que le da la gana.
Claro. No, pero es que también el padre y la madre no les importa absolutamente nada lo que la fe cristiana.
Es decir,
hoy como que yo soy bueno, no, estás demostrando que tú eres, que tú de cristiano no tienes nada. Así de claro. Y ignorante en tu fe cristiana, vamos, hasta todo.
Es la historia. Bueno, ahí ya te digo, por ejemplo, el tercer domingo de Pascua, en la Iglesia de Argentina celebra el domingo del compartir, que, bueno, también es una iniciativa curiosa. Claro, esa la Iglesia siempre está pidiendo, siempre tiene motivos para pedir. Claro que tenemos motivos para pedir y para dar, sobre todo para dar, claro, pero... Cuando hay egoísmo en la sociedad, no vamos a bautizar el egoísmo comunitario de grupos humanos y de civilizaciones enteras que se olvidan de que el humano es fraternal, porque Dios es padre de todos y no se olvida de nadie.
Yo estuve de esto que estás hablando en la diócesis de Piura, en Perú, arriba en el norte, que es pobrísima. Sí. Bueno, pues las noticias que tenemos de allí, dice, ha sido no sé cuántas toneladas, pero de alimentos ha podido conseguir para darse a la gente que se está muriendo de hambre. Eso no le hacemos caso. Caritas las tenemos en todas nuestras parroquias. Pero el problema es que esta gente que critica es que no hace nada y quiere justificar que no está haciendo nada porque los otros tampoco hacen.
Claro.
Y este es el problema. Y a ti Dios te va a juzgar por lo que haces tú, no por lo que hacen los demás.
Sí, y que no hay cambio. Por eso nuestra insistencia también es verdad en dar noticias positivas. Por ejemplo, hoy hemos celebrado la primera santa piel roja, que es Catalina Tecahuita, sí. Que la declaran patrona de la ecología, de la armonía ecológica.
Vale, oye, que ya nos tenemos que irnos para allá. Bueno, pues, aquí hay un sacerdote, un nombre innombrable, dice que asegura que con el fin de la epidemia no tiene sentido ver las misas por televisión, por internet. El que pueda ir a la misa tiene que ir a la misa del domingo. Durante la semana puedes hacer ya, pero la misa del domingo en internet, si tú puedes ir a tu parroquia, no te sirve.
Pues sí, es mejor en esto ser un santo Tomás, meter los dedos en la llaga.
Ahí está. Y que no puedes comulgar tampoco.
Ahí está,
y tantas
porque
otras cosas.
Ir a ver la resurrección por una pantalla no es resucitar.
Vale, pues terminamos y tenemos dos cortos que vamos a poner. Y el primero son las cloacas del negocio del aborto aquí en España. Es que no es simplemente matar al niño, es que se está forrando gente que da gusto, a cambio de la muerte de los niños.
Mientras nosotros estamos aquí tranquilamente, quizá usted en el sofá de su casa viendo este vídeo o yo estoy aquí, varios cientos o miles de niños van a ser abortados en el mundo. Y probablemente ustedes me digan, hombre, pues qué cosa tan desagradable nos cuentas. Ya, es muchas veces la realidad es desagradable, pero es la realidad y no podemos ocultarla. Miren, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y a muchos ciudadanos alemanes, ciudadanos de bien, gente normal, que vivían en Alemania, les decían, oigan, ¿y ustedes no sabían el horror que estaba ocurriendo en las cámaras de gas con los judíos y con otros grupos étnicos, etcétera? Muchos de ellos estaban absolutamente sorprendidos porque no sabían que mientras ellos llevaban una vida más o menos normal en tiempos de guerra, si es que eso puede ser una vida normal, miles y millones de personas estaban siendo asesinadas en cámaras de gas y con torturas terroríficas. Y decían que no, que no lo sabían, que no podían imaginarse que eso estuviera ocurriendo. Yo sé que a muchos el hecho de comparar la Alemania nazi o la Rusia soviética, que al final viene a ser prácticamente lo mismo a nivel de devastación y de terror, con el aborto les parece una exageración. Y efectivamente es una exageración, pero seguramente porque el aborto sea mucho peor que lo que se hizo en la Alemania nazi y en la Rusia soviética. Solo hay que ver los números de niños que han muerto, que han sido asesinados en el vientre de su madre. Miren, el aborto no es un tema que haya que ser creyente o no para condenarlo. Simplemente hay que ser científico. Hay que respetar la ciencia, lo que nos dice la ciencia. Y la ciencia nos dice que desde el momento de la concepción ahí ya hay vida humana. Luego ya entran las disputas políticas, filosóficas, que dicen, bueno, es una vida, pero todavía no es un ser humano, porque hasta el tercer mes, en fin, pero eso ya son leyes. Pero la realidad es que en ese embrión ya hay vida. Y acabar con esa vida es acabar con un ser humano. Es que no está formado, efectivamente, no está plenamente formado, pero es vida humana. Y la vida humana tiene que ser sagrada. Si perdemos ese respeto a la vida humana, lo perdemos prácticamente todo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el aborto, mientras ustedes y yo, como les decía, estamos viendo este póster, ustedes viendo este programa, yo les estoy contando esto, varias decenas o cientos o miles de niños han sido asesinados en España y en todo el mundo. El aborto, además de un asesinato, es un tremendo negocio. Pero hablamos de un tremendo negocio. Estamos hablando de millones de euros y de millones de dólares. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de políticos corruptos comprados con el dinero de los abortorios. Estamos hablando de políticos que encubren a las clínicas abortivas con su silencio y votando, por supuesto, a favor del aborto. Y, por supuesto, estamos hablando del silencio cómplice de los medios de comunicación y, cuando no silencio, campaña a favor de los supuestos derechos de la mujer, etcétera, etcétera. En este vídeo que vamos a ver hoy, en Crónica de hoy, van a ver que el aborto es un negocio, por un lado, terriblemente lucrativo, pero por otro lado, es una cosa absolutamente terrorífica, que lamentablemente no difiere mucho de esas cámaras de gas o de esos campos de concentración, esos gulags soviéticos, donde millones de personas perdieron la vida. Y por eso, mientras usted y yo estamos aquí, en estos abortorios se están cometiendo auténticos crímenes, demostrados, mostrados, financiados, costeados, muchas veces por el dinero de todos. Vean este vídeo, que les va a aclarar muchas cosas.
Lo que antes era como una felicitación y dar la enhorabuena, ¿no? Ahora se ha convertido en, pero ¿cómo es que estás embarazada? Pues, si eres muy joven, si eres muy mayor, si estás trabajando, si no estás trabajando, o sea, prácticamente se ha construido una especie de cultura de la muerte, donde en vez de tomar eso como una buena noticia, se toma como una mala noticia.
Estamos hablando de auténticas millonadas y estamos hablando de un lobby de presión que presiona a políticos, que presiona a todos los estatutos y a todos los estamentos sociales. Hablamos de 2,5 millones de euros en un centro de abortos pequeñito en una provincia. A nivel nacional, solo en ayudas públicas se les está dando más de 60 millones de euros.
Hemos visto cómo con los niños se hacen cremas. Concretamente, pues solamente un centro abortista suministra a una fábrica de cremas una media de 250 kilos de carne de bebé.
El negocio del aborto es una de las mayores masacres que aún a día de hoy afecta a nuestro país. España es el único estado de Europa en el que todos los gobiernos, ya sean de izquierda o de derecha, han impedido que exista algún control sobre el aborto. Estas fotos forman parte de las investigaciones llevadas a cabo por la asociación La Vida Importa. A lo largo de 20 años han denunciado las atrocidades que han llevado a cabo las clínicas abortistas españolas.
La impunidad de la industria del aborto es tal que hasta ahora se deshacen de todo sin ningún tipo de pudor. Los cubos de basura, uno puede ir a ver cómo los gatos se alimentan de niños. Eso lo hemos estado comprobando nosotros con la propia Guardia Civil. Es decir, cómo para no tener que pagar ni siquiera la retirada de residuos biosanitarios, los tiraban a la basura.
En España empezó el aborto en el año 85. Yo precisamente estaba terminando la carrera en el año 83... y tuve que hacer la rotación por ginecología y atender a una mujer que había tenido un aborto espontáneo, ¿no? Y hacer un legrado y y recomponer en la bandeja pues esas cuatro extremidades, los brazos y las piernas, el abdomen y el tórax, el cráneo y la placenta. Y además el ginecólogo me insistía mucho, reconstruye para que no haya infecciones ni haya problemas en la mujer a la que la naturaleza le ha hecho abortar y a la que los ginecólogos tenemos que hacer ese aborto porque ha habido unas razones naturales, ¿no? Y mientras yo estaba haciendo aquello, se estaba debatiendo en el Congreso si por una ley se podía o no acabar con la vida de un inocente, ¿no?
Además de los cadáveres de los niños, en estas clínicas abortistas privadas también se tira a la basura todo el material sanitario utilizado para los abortos. Sueros, jeringuillas y otros materiales que no pueden ser desechados en la basura ordinaria. También se deshacen de documentos y otros datos sensibles de las mujeres que acuden a abortar a estos centros. Tirarlos a la basura sin destruirlos supone una violación de la Ley de Protección de Datos.
En la basura te puedes encontrar junto con niños, no restos humanos, sino con niños enteros, como fotografías que os vamos a dar para que podáis publicar en este reportaje, todo tipo de documentación. Documentación, pues, por ejemplo, pidiendo juntas de trituradora para las trituradoras industriales con las que trituraban a los niños, documentación como la de todos aquellos abortos en negro, que son los que no pasan a través de Seguridad Social ni se dan de alta. Esa documentación se ha encontrado también. Hemos encontrado, evidentemente, cientos de certificados médicos firmados por un médico, pero con el nombre de la paciente en blanco, para que esa señora, según entraba por la clínica abortista y pagaba, se le rellenaba el certificado médico diciendo que si no abortaba iba a tener un daño psicológico terrible, con lo cual se le amparaba el aborto.
En España existen clínicas especializadas en abortos tardíos. Se puede abortar hasta los 9 meses de gestación. Mujeres de toda Europa viajan a nuestro país para pagar en negro estos abortos que son ilegales en sus países de origen. El método empleado consistía en provocar el parto y arrojar al niño vivo a una trituradora industrial de carnicería conectada a las tuberías de desechos de los cuartos de baño. Los delitos perpetrados por estos centros incluían la estafa a gran escala, además de conexiones con el mundo de la trata de blancas y pagos en negro a grandes políticos.
Nosotros, en uno de los procedimientos que hemos llevado como abogados, hemos descubierto cómo muchos centros de abortos no declaran el dinero que ganan. Es más, enmascaran como abortos quirúrgicos lo que son abortos farmacológicos, con el desfase económico que ello conlleva. Hemos descubierto también, a través de una asociación que interceptó esta documentación, que a través de centros de abortos se hacen pagos a personalidades importantes de la vida política. Hemos descubierto también que a través de los centros de abortos se tiran a la basura datos protegidos de mujeres, por lo que insistimos que las mujeres para los centros de abortos no les importamos nada en absoluto, lo único que quieren es ganar dinero a nuestra costa.
Y es que el aborto se ha convertido en un negocio rentable para las clínicas, no solo por los pagos, sino también por lo que hacen con su macabra mercancía.
Calculamos que son unos 250 kilos los que solamente una fábrica de cremas recibe de un centro abortista en concreto. Son 250 kilos que se recogen en 5 bidones de media los miércoles y otros 5 bidones de media los viernes a las 11 de la mañana, a plena luz del día. Bidones, cada uno de ellos homologados para transportar hasta 25 kilos de residuos biosanitarios humanos. Es decir, son 250 kilos de carne de bebé que descargaban semanalmente en una de las principales fábricas de España de cremas, y lo que se obtiene de ese tejido, fundamentalmente, es el colágeno, que es uno de los materiales imprescindibles para las cremas.
Las pruebas de delitos son numerosas. Las clínicas se deshacen de material sanitario tirándolo a la basura ordinaria. También desechan datos sensibles y otra documentación. Pagos de abortos en negro, favores a personalidades, certificados falsos. ¿Investigan esto las autoridades?
Hemos conseguido descubrir cómo el negocio del aborto incumple de forma sistemática la ley. Además, hablamos de leyes muy diversas. Hablamos de que podrían estar incurriendo en delitos tales como blanqueo de capitales, en delitos de estafa, en delitos contra la intimidad, en lo que respecta a la ley de protección de datos, vinculaciones también del negocio del aborto con la trata de mujeres. Hemos descubierto aspectos tremendos del aborto, delitos auspiciados por este negocio del aborto tremendos y que han tenido por detrás una mano negra por parte de estos jueces, fiscales, etcétera, o por sus superiores, que no han permitido que se investigase lo que a todas luces eran delitos y para los que había multitud de pruebas.
Para mí el aborto es intentar justificar un problema moral con una solución quirúrgica, con una solución económica, con una solución criminal, en definitiva. Hablamos de aborto, pero nunca hemos hablado de ayudar a la mujer. En este país, una de las cosas que hemos visto en los centros abortistas es que la gran mayoría de las mujeres que querían ir a abortar no quieren abortar. Van a abortar por presión en el trabajo, por presión familiar, por presión de la pareja. Nunca hemos oído hablar de ayudar a esas mujeres. Sin embargo, hemos oído hablar en multitud de ocasiones de darle todo tipo de facilidades para abortar.
Yo creo que el aborto, al ser médico, siempre digo que es un síntoma de una enfermedad social, ¿no? Una sociedad que está muy enferma, ¿no? Está tan enferma que ante el síntoma de un embarazo, en vez de alegrarse, se entristece, que en vez de apoyar para seguir adelante con esa situación, como que intenta evitar que eso siga adelante, ¿no? Yo creo que es un síntoma de una sociedad enferma, ¿no? Una cultura muy decadente, ¿no? Y una cultura que tiene que cambiar, ¿no?
Esta denuncia recoge todas estas pruebas acusatorias contra varias clínicas abortistas españolas. Pese a la evidencia, el gobierno de Mariano Rajoy ordenó que el caso no se investigara. La Guardia Civil recibió la denuncia, pero ni siquiera levantó atestado. A día de hoy, este caso sigue sin investigarse.
Y también tenemos el aborto, que es esta manipulación que se está haciendo del aborto, y nos lo explica pues nada menos que Fernández Sánchez Dragó, que acaba de fallecer la semana pasada, que él incluso había abortado en sus tiempos juveniles, pero hay que ver cómo habla, declaro lo que realmente es el aborto después de haberlo experimentado en carne propia.
Mi Partido Popular hace ya 13 años.
A mí el aborto me parece un acto de terrorismo, el peor acto de terrorismo que se puede perpetrar. La vida es un proceso, ¿eh? Y la vida empieza en el momento en que un óvulo, aunque un espermatozoo fecunda un óvulo. A partir de ahí se pone en marcha un proceso al que llamamos vida y que va pasando por diferentes etapas, algunas de ellas, embrión, feto, etcétera, anteriores al nacimiento y otras posteriores al nacimiento. El niño que nace primero es bebé, luego pasa a ser niño, luego pasa a ser adolescente, luego pasa a ser joven, luego pasa a ser adulto, luego pasa a ser persona mayor, luego pasa a ser anciano, etcétera, etcétera. La vida es un proceso con etapas, ¿no? Entonces, este es mi hijo, hablando de procesos con etapas. Desde ese punto de vista, es detener una vida, es un asesinato. Es un infanticidio, es un feticidio, es un embrionicidio, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y es un acto de terrorismo, porque ¿qué es el terrorismo? Terrorismo no es que un soldado mate a otro en una guerra, un ruso, un ucraniano, un ruso. Malas son las guerras, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero tiene su lógica. El terrorismo consiste en que un señor, en nombre de ideas que son suyas, pone una bomba que mata a un inocente que pasa por delante, que está en un supermercado o algo así, y que no tiene nada que ver con las ideas que se están ventilando. Eso es el terrorismo, ¿no? Entonces, evidentemente, si hay algo inocente, si hay alguien inocente, ese proceso de vida que empiezan a hacer. Entonces, yo en eso soy radical. Estoy radicalmente en contra del aborto. Lo que no significa que pretenda que metan en la cárcel a las mujeres que aborten, no. Lo que pretendo es que se las ayude, que lleguen a la convicción, si puede ser, de que tengan el niño, y en ese caso, en fin, las instituciones que se creen al respecto, el Estado, los filántropos, la beneficencia, lo que sea, se haga cargo de esos niños, igual que antes esas mujeres, en lugar de abortar, llevaban al niño a la inclusa. Decir esto, ya sé que va en contra de los tiempos y que lo pagaré caro, por decirlo, pero yo prefiero llevar un niño a la inclusa a que lo maten cuando está en el vientre de su madre.
¿Por qué cree entonces, que la sociedad española ha abandonado esa defensa de la vida?
Es una gran mentira lo de Castilla y León, esto de Ana, no se obligaba, es decir, siempre se ha oído a los niños, a las madres, oír el latido, siempre a partir del momento en que la ciencia lo hizo posible, el latido de los niños que están en el vientre de sus madres, por ejemplo. Este hijo mío que está aquí ahora, su madre oía sus latidos. Nadie lo obligaba a ello, era una posibilidad. Lo único que han hecho en Castilla y León es ofrecer esa posibilidad a las madres que lo deseen. No se les obliga, no se les impone. Entonces, ¿a qué viene todo este estrépito, por el amor de Dios?
¿Por qué cree que la sociedad española parece que ha abandonado esa defensa de la vida? Precisamente lo vimos de una forma muy clara con todo lo que se montó, con lo que ocurrió en Castilla y León, que efectivamente solo era ofrecer una posibilidad
pues
más.
Porque les lavan el cerebro, porque les comen el coco por el discurso de valores dominantes, y se les ha inscrito en el entrecejo la idea de que la mujer es propietaria de su cuerpo. Por supuesto que la mujer es propietaria de su cuerpo, pero es que cuando la mujer está embarazada lleva otro cuerpo en ese momento. ¿Dónde vas a quedar? En ese momento la mujer es un vehículo, es un vehículo que lleva otra vida dentro de él. Entonces, bueno, no se le permite a un taxista que lleva un pasajero en el coche asesinar al pasajero, ¿no? Entonces se ha convencido a la gente de eso, de que es un instrumento de liberación femenina. Es todo lo contrario. Porque te lo dice una persona que ha abortado. Bueno, yo no he abortado, pero sí han abortado mujeres con las que he tenido relación, te hablo de hace muchísimas décadas, y bien que lo lamento. Y graves son los remordimientos que tengo por aquello. Pero es
¿En
que
aquel momento sí lo apoyaba?
En el bueno, sí, en aquel momento yo tenía 20, 22, 23 años. Es que en aquel momento lo progre era así. Yo era el progre más progre de todos los progres. Entonces yo ahora me estremezco ante la idea de que se hubiera abortado, por ejemplo, pues a mi hija Ayanta, o a mi hija Ixa, o a mi hijo Aquela. Es decir, me estremezco ante esa idea, pero alegremente se nos había comido el coco. Entonces esto es lo que pasa ahora. Hay una presión por parte de los medios de comunicación, por parte del discurso dominante, etcétera, con lo cual la gente se convence de cosas que son verdaderos disparates.
Bueno, el último saludo nos lo das y nos vamos.
Pues el saludo es que participemos justamente de esta época pascual y hagamos caso a lo que el Espíritu nos sugiere, y no dejemos de oírle, de darle palabra. Dejémonos atrapar por él, que seguro que nos cambia la vida para mejor.
Para mejor, si es que si los que mejor vivimos son los que vivimos más cerca de Dios, no los que viven más lejos de
Dios.
No
los que vivimos mejor, claro, sino los que mejor, hombre, vivimos.
Sí, pero claro, Satanás es muy listo y ataca la mente, sobre todo diciendo, haz lo que te dé la gana, vive, que no sé qué. Sí, pero después con todas las consecuencias que esto, aquí y arriba después. Bueno, pues nos despedimos hasta el próximo lunes. Estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia y con la bendición del Señor. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo lunes. Amén.